El sacrificio de Isaac, por supuesto, en este sacrificio podemos ver un buen cuadro de Cristo Jesús y el sacrificio de Él en el Calvario. Pero vea, también lo que vamos a estar haciendo esta mañana, vamos a estar estudiando ese cuadro de Cristo Jesús. Es un buen cuadro, hay bastantes elementos en este pasaje donde podemos ver el sacrificio de Cristo Jesús. Pero lo que queremos hacer también a través de este estudio es sacar un buen cuadro para nosotros. Porque lo que tiene en Abraham es un creyente en Dios, es alguien que cree en Dios por fe, es alguien que está siguiendo al Señor, pero al cual Dios requiere mucho. Dios le pidió lo que era tan precioso para él como nunca, como nada. Y si podemos ver en Abraham un cuadro de un creyente fiel y obediente al Señor, yo creo que podemos ver un buen desafío para nosotros, para ser igual a él. Entonces, no se pierda cuando estamos estudiando este cuadro, que vamos a cambiar de un cuadro a otro. Vamos a estar estudiando el cuadro de Cristo, pero yo quiero exhortarles también, porque en eso hay una exhortación para todos, para mí, para ustedes, para ser creyentes fieles, para ser creyentes obedientes y someternos al Señor y a su voluntad. Entonces, vea, versículo 1, en el versículo 1 vemos la prueba de Abraham. Todo empieza con esto. Todo lo que sucedió fue una prueba. Dios pone a Abraham a prueba. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham y él respondió, heme aquí. Es una prueba para él y si nos fijamos en el versículo 12, ya vemos el área de la prueba en la vida de Abraham. Porque en el versículo 12 Dios dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Que temes a Dios. Ustedes saben, el Señor probó a Abraham para ver si temía a Dios. Y Dios va a hacer lo mismo en nuestras vidas para ver si realmente tememos a Dios, si realmente tememos a nuestro Creador, si realmente tenemos a Cristo como Señor. Dios va a poner a pruebas todo en nuestra vida, para ver si respondemos bien, para ver cómo respondemos, para ver cuáles decisiones tomamos dentro de la prueba. Y yo creo que en esto del temor de Dios, para ver si tememos a Dios, yo creo que hay dos áreas grandes que Dios quiere probar. Él quiere saber si nosotros estamos dispuestos y preparados y listos para separarnos del pecado. Y Él quiere saber si estamos dispuestos, preparados y listos para separarnos a Dios, para su uso en el Evangelio. Ve en su boletín el primer versículo que tenemos, Proverbios 16:6. Un versículo, pero uno de los claves en su Biblia. Dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y luego dice, con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Usted no se aparta del mal porque usted no teme a Jehová, porque usted no teme a Dios. Pero cuando el hombre teme a Dios, ya no quiere juntarse con la iniquidad. Entonces Dios va a poner a usted en pruebas para ver si realmente quiere separarse, si realmente usted teme a Dios tanto que quiere apartarse de la iniquidad, apartarse del mal y apartarse del pecado. Puede ser como siempre digo, uno se convierte a Cristo Jesús y ¿qué es la primera cosa que sucede? Vuelve la novia, ¿verdad? Vuelve el novio y ya tiene problemas. ¿Por qué? Es una tentación. Dios está poniéndolo a usted a pruebas. Para ver si usted realmente teme a Dios, para ver si realmente quiere seguir a Dios, o si simplemente es algo de labios. Y el otro, bueno, por el otro lado, lo que vemos es Proverbios 1:7, que dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Dios va a probarnos para ver si queremos temerlo, apartarnos para andar sabiamente, para andar para Él, para andar en sus caminos. Y como sea, usted puede estar seguro de que cada prueba en su vida sirve. Sirve para ver si usted teme a Dios o no. Sirve porque cada prueba es una oportunidad para ver si usted quiere servir a Dios o servir su carne. Si usted quiere decidir someterse a Dios o si usted quiere seguir sometiéndose a sus propios deseos, cómo quiere vivir. Y cada prueba en la vida es así. Cada prueba. Puede ser una prueba de ánimo, puede ser una prueba de trabajo, puede ser una prueba en los estudios, puede ser una prueba en sus relaciones personales con los demás. Pero ¿qué va a hacer usted? ¿Qué tipo de decisión va a tomar? ¿Tomar una decisión según la voluntad de Dios? ¿Obedecerle y someterse a la voluntad de Dios como Abraham? ¿O simplemente decir, ah, qué cansado, ya puedo hacer lo que me da la gana? Y dejar de lado eso de los caminos de Dios. Muchos dicen que el cristianismo es fácil. Yo les pregunto a ustedes, cristianos, ¿es la vida cristiana fácil? ¿Es fácil? No, es sencilla, es una vida sencilla. Porque seguir a Dios, ¿ok? No hay más instrucciones. Una instrucción, seguir a Dios. Es sencillo, pero fácil. Si usted cree que la vida cristiana es fácil, se está engañando. Y si usted se llama cristiano y su vida cristiana es fácil, lo que usted tiene es seguro contra incendio. Usted tiene a Cristo como Salvador y no como Señor. ¿Y sabe lo que tiene? Una falsa conversión. Usted no es cristiano. Porque el seguidor de Cristo Jesús es el que levanta su cruz todo el día, es el que toma su cruz para morir todos los días. Yo quisiera ir a un pasaje, Juan 6. Vamos a Juan 6, vamos a regresar rapidito a Génesis 22, pero vamos a Juan 6 para ver esto. Y esto para animarles a algunos de ustedes, ¿ok? Por supuesto, yo quisiera regañarles a muchos de ustedes, pero yo sé que algunos de ustedes ya están sufriendo la vida cristiana. Algunos de ustedes están en momentos de prueba en este momento. Ustedes están sufriendo algo en este mundo, en esta vida, y siguiendo a Cristo Jesús. Entonces yo quiero animarles. Es normal, es lo que nos pasa. Y viene de parte de Dios para probarnos. Es que sin fuego no, es que no. Dios nos refina como oro. Nos pone en un horno de fuego para quitar ese escorio, para quitar lo malo en nosotros y purificarnos. Entonces es necesario. Juan 6:59. Juan 6:59, vamos a leer hasta el versículo 66, hasta el versículo 666, capítulo 6, versículo 66, y vea lo que pasa en ese versículo, es importante. Juan 6:59, estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum, Cristo Jesús, y dice en el versículo 60, al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura cosa, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar, hablando por supuesto de Judas. 65 dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Versículo 66, desde entonces, desde las cosas duras que él tuvo que decirles, desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Muchos de los que empiezan la carrera no la terminan. ¿Y sabe por qué? Porque dura cosa es esta palabra. Dura cosa es seguir a Cristo Jesús. Dura cosa es recibir lo que Él tiene que decirnos. ¿Quién la puede oír? Ser seguidor de Cristo, ¿sabe lo que es? Es Abraham. Es entregar, es sacrificar a Dios cada Isaac que usted tiene en su vida. Sacrificar por la causa de Cristo todo lo que es para nosotros importante y precioso. Tenemos que atarlo, tenemos que ponerlo en el altar del servicio del Señor y tenemos que dejarlo ahí. Dios se lo pide todo. La vida cristiana no es nada fácil, aunque es sencilla. Entonces el cristiano tiene que estar listo y tiene que estar preparado y dispuesto a morirse a sí mismo, a levantar su cruz, a llevarla todos los días. Y yo les digo, es por eso que vemos en el versículo 66 que muchos, dice, volvieron atrás y ya no andan con él. Y ustedes conocen a varios de ellos, ¿verdad? No seamos como ellos, no seamos como ellos, seamos como Abraham. Abraham se sometió a la voluntad del Señor, Abraham obedeció cuando no entendió y Abraham sufrió. Imagínense, atar a su propio hijo en un altar, llorar como nunca levantando el cuchillo para matar a su propio hijo, sabiendo que Dios es bueno y que sus caminos son buenos. Seamos como Abraham, aunque Dios se lo pide todo, no sea parte de los caminos del Señor. Persevere en la fe. Oh, se me acabaron las pilas. ¿Cómo? Sí. ¿Qué? Es que yo lo pensé, man. Lo pensé, pero no hice nada. Es que siempre cambio las pilas ahí el primer domingo del mes, pero se me olvidó. Disculpen. Volvamos a Génesis 22. Génesis 22. Eso es lo que vemos en Abraham. Ese es el cuadro que yo les mencioné al principio. Abraham es un creyente. Es alguien que está andando con el Señor. Es alguien que es fiel al Señor. Es alguien que es obediente y se sometió al Señorío de Cristo Jesús. Aun cuando Dios le pidió algo que era más allá del entendimiento. La prueba de Abraham para ver si él temía a Dios. Y él sí temió a Dios. Yo quiero ser como él. Yo quiero ser tan fiel como él. Versículo 2. Ve al hijo de Abraham. Porque dice en el versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Le dijo a Abraham y él respondió: Veme aquí. Vea lo que dice. Versículo 2. Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ve al hijo de Abraham y ve el cuadro que tenemos en él, en Isaac, de Cristo Jesús. Okay, ahí yo puse la lista allá en su boletín para que lo tenga todo. Además, si usted tiene una computadora y quiere meterse en la página web, siempre pongo mis estudios allá también. Entonces hay muchos detalles que no estamos viendo los domingos a la mañana de esos estudios que usted puede ver en la página web. Entonces, pero rapidito, vea el cuadro que tenemos. La primera cosa que Dios dice acerca de Isaac es el hijo. Que es el hijo unigénito de Abraham, el unigénico hijo del padre. Isaac, por supuesto, unigénito hijo de Abraham. Pero ¿quién es el unigénito hijo de Dios? Juan 3:16, es Cristo Jesús. Y luego, después de decir que es el unigénito, es el hijo amado también, amado por el padre. Isaac, amado por su padre Abraham, y Cristo Jesús, en su bautismo, ¿se acuerda? Dios dice: Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Es Cristo Jesús. Y luego el hijo de la promesa. Sabemos que Isaac es el hijo de la promesa. Es que Dios pasa, yo no sé cuántos capítulos, desde el 15 al 18 hasta el 19, hablando de Isaac, el hijo de la promesa de Abraham. Y Cristo Jesús. Vemos la promesa de Cristo Jesús desde Génesis capítulo 3. Es el hijo de la promesa que Dios hizo con el mundo entero. Isaac también es un hijo de nacimiento pregonado. Es que Dios anunció de antemano su nacimiento. Génesis 18:10 es donde vemos el anuncio de Dios de antemano del nacimiento de Isaac. Y por supuesto el ángel Gabriel anunció de antemano el nacimiento de Jesús a María. Se dijo que recibe su nombre antes de nacer, porque Dios le dice a Sara que llamara el nombre de Isaac. Y por supuesto Gabriel le dice a María que llame a su hijo Jesús. Isaac, igual que Jesús, es un hijo de una madre incrédula. Porque se acuerdan, Génesis 18, cuando Dios está hablando con Abraham y dice que ahora en 9 meses usted va a tener un hijo, y Sara se ríe. Incrédula. Pensaba que el nacimiento de Isaac era imposible porque ella era de edad avanzada y ya le había cesado la costumbre de las mujeres. Y luego María también pensaba que el nacimiento de Jesús era imposible porque ella era todavía una virgen. Vemos en los dos un hijo de nacimiento milagroso, porque Sara ya era estéril por la vejez. Y María no había conocido varón. Entonces Dios tuvo que hacer un milagro en cada una de ellas, en las dos, para que naciera el hijo de la promesa. Y también los dos nacieron para morir. Por supuesto, ya estamos viendo esto en Isaac, que él nació para morir en este holocausto en Génesis 22. Y Cristo Jesús nació para morir por nosotros. Entonces en el versículo 2 ya vemos que Dios está dándonos un cuadro de Cristo Jesús en Isaac. En Isaac. ¿Y quién es el que lo lleva para sacrificarlo? Es su padre. El padre sacrifica a su hijo. Entonces en el hijo de Abraham ya vemos un buen cuadro de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Versículo 3, vemos la obediencia de Abraham. Abraham se levantó muy de mañana. Y en el bordó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Muy de mañana. Eso es bueno, ¿verdad? Muy de mañana. Porque cuando Dios le dice algo, ¿cuántas veces demoramos mucho? Dios le dice, haga tal cosa, y usted dice, ok, pero voy a sacar mis estudios primero. Ok, Dios quiere que usted haga algo y dice, ay, pero yo tengo otros compromisos. Yo tengo, ay, pero yo, es que tengo mucho trabajo que hacer. Dios quiere que hagamos algo, que obedezcamos su voluntad. ¿Y qué es lo que decimos? Mañana. Pero cuando Dios le pide a Abraham lo más precioso de su vida, todo lo que él tenía en su vida, lo más importante para él, se levanta muy de mañana para obedecerle al Señor. No se demora. Y nosotros, vea, nosotros, a pesar de que tan difícil es lo que Dios nos pide, obedezcamos inmediatamente. No, es que no debemos demorarnos ni un momento en llevarlo a cabo. Y vea también la última, bueno, una de las últimas frases ahí en el versículo 3. Él se levantó muy de mañana para obedecerle al Señor, no se demoró nada, enalbordó su asno y llevó a Isaac su hijo, cortó la leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Quién cortó la leña? ¿Quién preparó la leña sobre la cual sacrificaría al hijo? Es el Padre. Abraham cortó la leña, el Padre preparó la leña sobre la cual sacrificaría a su hijo amado y unigénito. Exactamente como Dios el Padre preparó un madero, una cruz para su hijo. Dice en 1 de Pedro 2:24, quien llevó él mismo, hablando de Cristo Jesús, que llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, sobre la leña que el Padre preparó, para que nosotros estando muertos a los para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Dios Padre preparó el madero sobre el cual sacrificaría a su mismo hijo. Es en versículo 3. En versículo 4 vemos la oración de Abraham. Me gusta esto porque Dios nos da una buena definición de lo que es la adoración en la vida de uno. Dice el versículo 4, al tercer día, que quiere decir que ellos estaban ya pensando en la muerte del hijo por 3 días, pensando en la muerte durante ese viaje por 3 días. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Adoración, ¿qué es lo que usted tiene en la mente cuando uno habla hoy en día acerca de la adoración? Vamos a tener un servicio de adoración. Adoración y alabanza, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? La santa danza, ¿ok? Y si quiere tirarse en el suelo para dar brincos como un pez por el agua, está bien también. Pero ¿qué es lo que la Biblia dice que es la verdadera adoración? Nada que ver con cantos, nada que ver con danza, nada que ver con gozo, tampoco con alegría y tampoco con sonrisas. Ese hombre iba para adorar a Dios llorando. La verdadera adoración consta de la sumisión voluntaria a la voluntad de Dios y la obediencia completa a la palabra de Dios. Sumisión y obediencia. Así es como adoramos a nuestro Señor. Eso es lo que Él quiere, eso es lo que espera de cada uno de nosotros. Y cuando Abraham e Isaac van a este lugar de sacrificio para adorar a Dios, ellos van solos. Por 3 días andaban con los siervos, los 2 siervos que iban con ellos. Pero luego él va con Isaac, ellos solos, los siervos se quedan. Y el padre y el hijo suben al monte para llevar a cabo la tarea. Isaac va para allá para morir y Abraham va allá para hacerlo morir. Cristo se fue a la cruz solo. Pero estaba solo allá. Y fue allá para sufrir una muerte dolorosa en nuestro lugar. Fue solo. Pero el Padre estaba allá también, ¿sabe? Porque el Padre estaba allá para matarlo. El Padre estaba allá para quebrantarlo. El Padre estaba allá para castigarlo. El Padre estaba allá para derramar toda su ira sobre su único hijo. Ve a Isaías 53.10 en su boletín. Isaías 53.10, la profecía famosa del Mesías, dice: con todo esto, Jehová, hablando acerca del Padre, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Jehová, Dios Padre, quebrantó a su propio hijo. Ellos fueron solos al lugar del sacrificio. El hijo para morir y el padre para hacerlo morir. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros y eso es el amor de Dios por nosotros. Génesis 22, versículo 6. Después de la adoración vemos el sacrificio. Versículo 6 dice: tomó Abraham la leña del holocausto, la puso sobre Isaac, su hijo, Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. ¿Quién llevó la leña? Me dijo. ¿Quién llevó la cruz para Cristo? El mismo. Cristo llevó su propia cruz. Isaac llevó la leña para el holocausto. Es el sacrificio, es la víctima que lleva la madera sobre la cual sería sacrificada, exactamente como vemos en Cristo Jesús, que llevó su propia cruz. Y otra vez hay un buen cuadro práctico para nosotros. ¿Quién va a llevar la cruz por usted? ¿Qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros? Romanos 12, del 1 al 2, Romanos 12, 1 y 2 dice: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Eso es lo que Dios quiere. Es santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cada cristiano debe ser un sacrificio vivo a Dios todos los días. Es que ser un sacrificio duele. Yo no sé por qué hoy en día tenemos esta tendencia de pensar de que, no, una vez que uno acepte a Cristo Jesús, entre comillas, ya toda la vida es color de rosa. Todo me va a ir bien. Todos los problemas van a desaparecerse. ¿Me entiende? No, lo que debemos hacer un día de esos, un domingo en la noche, es tener un servicio especial y clavar a alguien a la cruz, solo para ver cómo se siente. Para ver si hay un voluntario. Andrés. Mentiroso. Es un sacrificio vivo. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Es que la vida cristiana no es cómoda. No espere la comodidad. Por favor, deje de pensar así. Si estamos esperando la comodidad, no vamos a servirle a nuestro Señor. Porque el servicio para Él es un sacrificio. Es un sacrificio vivo. Es contar las horas cada día. Son 24. Y ver qué es lo que yo voy a hacer con cada hora en cada día. Porque yo debo sacrificar cada hora en cada día para Él. Todo lo que hago con mi cuerpo durante las 24 horas, ¿cómo puedo servirle al Señor? ¿Cómo puedo incomodarme para avanzar la causa de Cristo? Es un sacrificio vivo. No espere la comodidad. En 100 años, cristiano, ¿cómo será su comodidad? Será infinita. Usted está buscando la comodidad en un mundo de pecado. Este mundo es como un muladar. ¿Cómo es que nosotros queremos estar cómodos aquí? Yo no quiero estar cómodo aquí. Yo quiero luchar aquí. Yo quiero servir a mi Señor aquí. Porque la comodidad viene. Es que el cielo viene, el paraíso viene, la eternidad viene. Porque quiero estar cómodo aquí. Yo quiero ser un sacrificio vivo. Como Cristo dice en Lucas 9, 23, decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. ¿Qué quiere decir que usted no quiere negarse a sí mismo? Usted no es seguidor de Cristo Jesús. Ser seguidor de Cristo Jesús no es recibir un carro nuevo. No es recibir la bendición de mucha plata. Ser cristiano es llevar su cruz. Y la cruz duele, es incomodarse. ¿E incomodarse para qué? Vea, usted, hoy día, cristiano, usted es el sacrificio. Usted es el que tiene que morir. Tiene que morir a sí mismo, tiene que sacrificar su vida, su tiempo, talentos, tesoro, todo lo que Dios le pide para la salvación de los pecadores que todavía están en sus pecados. En esto Dios se glorifica, en esto Dios tiene placer, en esto es como Dios se magnifica sobre todo, es cuando Él manifiesta su bondad, su gloria, su misericordia y su amor, haciéndolo una nueva criatura de un pecador que merece el infierno. Y debemos vivir para eso, debemos sacrificarlo todo para eso, para la gloria del Señor. Cristo ya llevó su cruz, hermanos. Ya nos toca a nosotros llevar la nuestra por Él. Segunda de Corintios 5, 14 y 16. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cristo me rescató. Cristo me dio la vida. Cristo me consiguió el perdón de todos mis pecados. Cristo me dio entrada al cielo. Cristo me rescató de las llamas del infierno. Cristo me salvó. Cristo me dio vida nueva. Cristo me dio esperanza. Cristo es mi todo en todo. Qué mal agradecido el que no quiere darle todo a Él. Cristo es nuestro todo en todo. Yo no tengo nada, nada sin Él. Y vean las palabras de Abraham en los versículos 7 y 8. Vean lo que él dice. Y dígame usted si usted no puede ver a Cristo Jesús en esto. Versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Él dijo: he aquí el fuego y la leña. Mas, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Ya el hombre está pensando, sudando un poco y ya pensando: hey, papi, ¿ha visto demasiadas películas de terror en estos días? Pero vea la respuesta en el versículo 8. Y vea la sabiduría de Dios. Respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. ¿Qué es lo que Abraham quería decir? Quería decir: no, está bien, mi hijo. Dios va a proveer un cordero. Y él habló bajo la inspiración del Espíritu Santo. Él habló las palabras que Dios quiso que él hablara. Las palabras aquí, porque usted sabe, Dios omnipotente, Dios omnisciente, él sabía que no iba a darle a Abraham un cordero. ¿Qué es lo que le dio? Un carnero. Pero ¿sabe por qué Dios quiso que él dijera cordero? Porque se refiere a Cristo Jesús. Y vea también lo que dice, las palabras que él usa aquí son importantes. Dios se proveerá a sí mismo de cordero. ¿Por qué es que él usa el reflexivo? ¿Por qué es que él emplea eso? Dios se proveerá de cordero. Porque Dios se hizo hombre y se proveyó de cordero. Jesucristo, Dios en la carne, es el cordero que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Dice: el siguiente día vio Juan el Bautista, a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios mismo llegó a ser el Cordero y el sacrificio sustituto por nosotros. Dios se proveerá de Cordero, y dicho y hecho lo hizo. Dios mismo llegó a ser el Cordero que se sacrificó por nosotros. Versículo 9, 22, 9. Ya empezamos a ver algo de Isaac aquí, la sumisión de Isaac. Y cuando llegaron al lugar de que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Ok, ya, espere un momento. ¿Cuántos años tiene Abraham? ¿Cuántos años tiene Abraham? Ok, vea Génesis 21:21-5. Ya estamos en el 22:21-5. Cuando nació Isaac, ¿cuántos años tenía Abraham? Era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Y cuando llegamos al capítulo 22, no tenemos tiempo para sacar todo el estudio de eso. Ya pasaron unos 25 años. Por supuesto, Isaac tiene sus 25 años entonces, y Abraham, 125. ¿Ok? No sé si usted puede imaginarse un muchacho de 25 años luchando con un anciano de 125. Don Carlos, ¿cuántos años tiene usted? 81. ¿Hay alguien aquí que tiene 25 años? No, un hombre, ok. Porque lo que quiero es una ilustración para mi mensaje. Yo quiero que ustedes vengan para luchar. ¿Dispuesto, don Carlos? ¿Dispuesto? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está la fe? ¿Qué es lo que usted cree que habría pasado si Isaac no habría querido someterse a la voluntad de su papá? Un muchacho de 25 años con un anciano de 125. ¿Ok? Papi saca el mecate y dice, y el hijo dice: no. Y hasta ahí, ¿me entiende? Hasta ahí. 125 años. Isaac se sometió voluntariamente a la voluntad de su padre Abraham. Abraham no entendió lo que Dios estaba haciendo, menos Isaac. Y a veces nosotros. Pero alguien dijo, es que yo escuché algo, un comentario que bueno, en el contexto de ese puente que cayó en los Estados Unidos, me imagino que ustedes han visto noticias y han visto eso del puente que cayó y muchos murieron. Fue una tragedia para ellos y obviamente sí. Pero yo oí un comentario de alguien cristiano hablando de esto dentro del mensaje, y él dijo algo como que, ustedes saben, una promesa de Dios vale mucho más que una explicación. Que Dios no tiene que explicar por qué cayó el puente. ¿Ok? Es que Dios lo causó, Dios lo permitió. ¿Dónde está Dios en eso, el sufrimiento de la gente, esto y aquello? Entonces el hombre dice, no, espere, ¿qué es lo que dice la Biblia? Que todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas sirven para avanzar la causa de Cristo. Todas las cosas sirven para conformar al cristiano a la imagen de Cristo Jesús. Todas las cosas sirven para nuestro bien. Es una promesa. ¿La cree? Mucho mejor que una explicación. Prefiero una promesa que una explicación. Debemos someternos voluntariamente a la voluntad de nuestro Padre, si le entendemos o no. No importa, porque tenemos sus promesas y sabemos que Él es santo y bueno y justo. Es nuestro Padre perfecto. Nunca se equivoca. Y tenemos sus promesas. Yo no necesito una explicación, porque yo me imagino que en la eternidad me va a explicarlo todo. Mientras que espere, está bien, me someto y confío en Él. Isaac, igual que Cristo Jesús. Vea Juan 10. Cristo Jesús se sometió voluntariamente a la voluntad de su Padre. Y eso sí fue mucho. Vamos a ver esto ahorita. Lo que Él sufrió, pero se sometió a eso voluntariamente. Juan 10, 17 y 18 dicen, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, ni siquiera el Padre. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y usted hoy, cristiano o no cristiano, usted hoy, por la bondad de Dios, por la soberanía de Dios, ¿usted tiene poder para poner su vida o no? ¿Usted tiene poder para arrodillarse delante de Dios o no? Porque es temporal, es pasajero, porque un día de estos Cristo viene, y cuando Él viene toda rodilla se dobla. Pero Cristo también se sometió a la voluntad de Dios, al plan de su Padre, y lo hizo voluntariamente. Isaac se sometió voluntariamente a su padre de 125 años. Versículo 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí, dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu unigénito. Entonces cuando Abraham extendió su mano para matar a su hijo, Dios le detuvo y le dijo que no lo matara. Pero lo que Abraham estaba dispuesto a hacer, pero no lo hizo, ¿sabe? El Padre con Jesucristo sí lo hizo. Cuando Cristo murió en la cruz, Cristo bebió del vaso de la ira de Dios por todos nosotros. Y no solo bebió del vaso de la ira de Dios, Cristo lo vació. El cáliz de la ira de Dios se derramó sobre el Hijo de Dios en la cruz, y fue el Padre quien lo hizo. El Padre no se detuvo como con Abraham, sino que Él derramó sobre su propio Hijo hasta la última gota de su ira. Y cuando Cristo estaba en Getsemaní, me imagino que usted ha leído esa historia, estaba orando y estaba en grande angustia. Vea lo que dice Lucas 22, versículos del 24 al 41 al 44. Vea lo que dice. Y él, Cristo Jesús, se apartó de ellos, de sus discípulos, a distancia como de un tiro de piedra. Puesto de rodillas, oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, esa copa de la ira de Dios. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Se sometió voluntariamente al plan del Padre y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y nosotros, tan desgraciados que somos, nos quejamos del estrés que sentimos en la vida, ¿verdad? Imagínese, eres el Hijo de Dios, imagínese, eres Dios en la carne, imagínese, eres el Todopoderoso Dios que se hizo hombre, y Dios en la carne está tan angustiado que no quiere ir a la cruz, sufriendo tanto en su alma por el estrés y la presión de saber lo que viene. ¿Cómo es posible que un pecador puede decir, ah, no me importa, yo voy al infierno, qué fiesta, qué bueno, voy a ver a mis amigos allá y tomar unas birras? Es ignorancia. Es ignorancia de lo que es. Cristo Jesús iba a sufrir esto. Todo lo que el pecador sufre en el infierno, Cristo sufrió en la cruz. Toda esa ira que Dios derrama sobre el pecador en el infierno, Cristo lo sufrió en la cruz. Y Él, antes de ir a la cruz, estaba tan angustiado, estaba sudando y sudando gotas de sangre, y un ángel del cielo tuvo que venir para fortalecerle a Dios. Cristo lo sabía. Cristo sabía que el Padre iba a matarlo. Cristo sabía que el Padre iba a castigarle. Cristo sabía que el Padre iba a quebrantarlo. Y no se equivoque, fue el Padre quien lo hizo. Juan 18:11. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me dio o que me ha dado, no la he de beber. Dios mismo lo hizo. Lo hizo por usted. Y lo hizo por mí, para mostrarnos su bondad y su amor, su misericordia y su gracia. Pero yo les digo, es la misma copa, de la misma ira que Dios tiene preparado para los inconversos. Último pasaje en sus boletines. Apocalipsis 14. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también, véalo, beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Eso es lo que Cristo tomó por nosotros. Eso es lo que espera al hombre y a la mujer que no tienen a Cristo Jesús. Es la ira de Dios que se manifiesta plenamente en el lago de fuego. Dios detuvo a Abraham. No le permitió sacrificar a su hijo Isaac. Pero cuando se trató de su propio hijo Jesucristo, no se detuvo. Vació la copa de su ira sobre él. Cristo sufrió hasta la última gota de todo lo que nosotros merecemos, toda la ira de Dios. Pero vean el versículo 13, ya terminando la historia. Entonces alzó Abraham sus ojos, me imagino ojos llenos de lágrimas, y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto, que es lo que dice, en lugar de su hijo. Al fin y al cabo, Dios perdona a Isaac, le proveyó a Abraham un sustituto para sacrificar en lugar de su hijo, le dio un carnero. Un carnero, un animal inocente, para morir en lugar de Isaac, en vez de él, un pecador culpable. Y el carnero estaba trabado en un zarzal por sus cuernos. Exactamente como nuestro sustituto, el Señor Jesucristo, llegó a la cruz con una corona de espinos sobre su cabeza. Eres nuestro sustituto. Y yo quiero que usted sepa, ¿okay? Usted que está entre nosotros y no tiene a Cristo Jesús, Dios proveyó ese carnero, y Abraham solo tuvo que ir y tomarlo. Estaba ahí de cerca. Y Dios sacrificó a su propio hijo por usted. Y Cristo Jesús está cerca de usted. Usted está en ese momento sintiendo la convicción del Espíritu Santo. Usted sabe que tiene pecado en su vida. Y usted sabe que si tiene un justo juicio, usted sabe que está condenado al infierno. Lo sabe. No puede escuchar un mensaje así y no saberlo. Usted lo sabe. Cristo Jesús está cerca. Cristo Jesús es el carnero trabado por los cuernos, está ahí. Y solo tiene que ir para tomarlo. Tiene que ir en arrepentimiento, en humildad delante de Dios para decirle: yo necesito un sustituto porque yo soy un pecador. Y tomarlo por fe. Poner su confianza en Cristo Jesús, que era su sacrificio. Dios quiere salvarlo. Nosotros no tenemos que dudar esto, es que la cruz es prueba suficiente de esto. Dios no quiere no quiere darnos la justicia. Él sacrificó a su propio Hijo por nosotros, no quiere darnos su justicia. Él prefiere darle a su Hijo la justicia que nosotros merecemos. Dios no quiere darnos justicia. Pero usted tiene que arrepentirse y poner su fe en Cristo. Si usted no quiere apartarse del pecado, Dios no le ofrece la salvación. Si usted no quiere a Jesucristo como su Señor, como el Rey de su vida, si usted no quiere someterse a su voluntad, Dios no le ofrece la salvación. Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Tienen que arrepentirse para poner su fe en Dios. Y cristianos, yo no sé, solo les digo, vivamos como Abraham. Vivamos como Abraham, pero un momento dificilísimo para él. 3 días de angustia para él. 3 días pensando en sacrificar a su propio hijo, matarlo con un cuchillo, porque Dios se lo dijo. Pero él se levantó muy de mañana para hacerlo, se sometió a la voluntad de Dios, no entendiendo lo que era. Y se fue para entregar todo a Dios. Eso es lo que necesitamos. Por supuesto, tenemos un buen cuadro de Cristo Jesús, la obra de nuestro Señor sacrificado por nosotros, pero no pierda la aplicación personal. Vivamos de una manera digna de esa obra. ¿Qué es lo que Dios está pidiéndole a usted? ¿Qué es el Isaac que esta mañana usted tiene que poner en el altar? ¿Qué es? Yo todos los días pienso en lo que yo tuve que poner en el altar para estar aquí sirviendo a Dios. Y yo les aseguro que cada día pienso en esto. Cada día, mi esposa está sonriendo porque ella lo sabe. Porque yo siempre le digo a ella, yo no sé si debiera verse. ¿Qué es lo que Dios le está pidiendo? ¿Qué es lo que usted tiene que poner en el altar? ¿Qué está estorbando su andar al Señor? ¿Qué es? Átelo, póngalo en el altar, sacrifíquelo, porque no vale la pena. Debemos someternos a la voluntad del Señor. Necesitamos obedecerle al pie de la letra, aun cuando no lo entendemos. Hágalo. Dios es santo, bueno y justo. Nunca nos va a fallar. Nunca.